la grabación de la audiencia y de conformidad con lo establecido en auto precedente, pues vamos a entrar a proferir el fallo dentro de la reclamación presentada por el señor Fabio Augusto Bejarano en contra de Banco Davivienda dentro del proceso número 2023-4169, reclamación que de conformidad con ese fallo que se va a proferir de conformidad con lo establecido en el artículo 278, inciso segundo, numeral segundo del Código General del Proceso, toda vez que no se observaba que se requirieran más pruebas para resolver el fondo del asunto. En todo sentido, de conformidad con lo anterior, y pues procede la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual existente entre el señor Fabio Augusto Bejarano Bernal como consumidor financiero y Banco Davivienda, entidad vigilada de esta por esta superintendencia, lo que habilita la competencia de la delegatura conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite del proceso verbal sumario conforme al ordenado por el artículo 392 del Código General del Proceso. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, el señor Fabio Augusto Bejarano Bernal solicitó a la delegatura fueran solicitadas o atendidas las siguientes pretensiones. En tal sentido, pues de una parte, el señor Fabio Augusto solicitó a la delegatura pues que se realizaran las investigaciones correspondientes hasta dar con la persona que cometió el delito informático, como es el acceso abusivo a un sistema informático y la violación de datos personales. Por lo tanto, solicita el reembolso del dinero de las cuotas que se vayan a generar durante el trámite ante la Superintendencia Financiera de Colombia y la cancelación del crédito y la devolución de mi dinero toda vez que desconozco el destinatario de esa cuenta bancaria a la cual se transfirió el dinero. Situación pues que se fundamenta en que el día 26 de noviembre, como lo manifiesta en su escrito, fue víctima de fraude por parte de una persona desconocida por la cual vía internet realizó un avance de mi tarjeta de crédito por valor de 9 millones de pesos y pues que después de haber realizado el avance transfirieron a su cuenta de ahorros terminada en el 60, el número 6652, y después fue remitido a la cuenta terminada en el número 75 78 de Banco de Vivienda, de titular que es desconocido para él, y pues en virtud de que tenía total de los desconocimiento de lo anteriormente solicitado, procedió a solicitar información de lo sucedido a la entidad bancaria de Vivienda y su respuesta pues no fue satisfactoria. De conformidad con lo anterior, pues la demanda o la solicitud fue notificada a la entidad demandada, Banco de Vivienda, quien en tiempo se pronunció en relación con la reclamación solicitada por el señor Fabio Augusto Bejarano Bernal y solicitó que se declarara improbadas las excepciones que denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente responsabilidad de Banco de Vivienda, diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento de sus deberes, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, las operaciones se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante y buena fe por parte de Banco Davivienda, de conformidad con lo que se estableció en la parte, digamos, en el escrito de contestación de la demanda. En tal sentido, y de conformidad con lo anterior, pues la delegatura encuentra que el objeto de la presente controversia corresponde a un contrato de apertura de crédito inicialmente que corresponde tipificado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel convenio en virtud en el cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado, cuya disponibilidad podrá ser simple o retratoria, extendiéndose por la primera de aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirán la obligación, del banco hasta la concurrencia del monto de las mismas y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato artículo 1401 y bien. Y de otra parte pues se tendrán las disposiciones también que regulan el contrato de cuenta de ahorros de conformidad con lo establecido en el artículo 1396 a 1398 del Código de Comercio. Ahora bien, frente a lo anterior, permítanme un minuto, verifico una situación interna y ya estoy con ustedes, no se me vayan a ir. Bueno, en tal sentido, como les estaba expresando, ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponde, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la 13, Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y protegido y de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego en su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que determinan integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen o refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto del artículo 871 del Código de Comercio, establece de manera general, permítame un segundo.
¿Se le pagó?
Listo, continuamos. Entonces, vamos en lo siguiente. Pues informamos que pues adicionalmente formando parte del contrato se encuentran aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes y obligaciones que contribuyen, refuerzan o cualifican la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia no obligarán no solo a los pactados expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad nacional, natural. Al efecto es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público y en la medida que aprovecha e invierte los recursos captados del público y por ello requiere previa autorización del Estado para su ejercicio, naturaleza que exige a las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de la misma, toda vez que como prestadoras del servicio proceden un amplio margen del control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder que, dado el interés público que cobija la actividad financiera, hasta incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, ¿A qué se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente, particularmente por el ejercicio profesional que su actividad le impone? Deberes que, de conformidad con el literal F del artículo quinto de la Ley 1328 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece ese mismo canon normativo. Súmese a ello, como lo sostuviera la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 80 y 186-14 del 19 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, la Corte manifestó. Atendiendo a la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos por pérdida de transacciones electrónicas corren por su cuenta y por lo tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener apenas en reserva las claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, para el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos, pues a menos que éste tiene el control de mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan. La culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume a la buena fe exenta de culpa. Aunado a ello, se ha reiterado la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre de 2020. Del magistrado Luis Alfonso Rico Puerta, la Corte Suprema estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en estas cuentas mediante el giro de cheques, en el caso de la cuenta corriente, retiros con tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos esos canales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden y partida. Aunque esta carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la identidad del cliente, entidad de usuario, mediante algo que se sabe como las claves personales, algo que se tiene como los tokens, algo que se es la biometría. Cuando un tercero burla estos protocolos de autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone por cualquier medio de los recursos depositados en las cuentas de ahorros o corrientes, la obligación de verificación se incumple, pues la carga de que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de MOC, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva implícita la garantía de salvaguardia de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con la naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que demuestre el acaecimiento de una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esta misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren del canal transaccional utilizado para perpetrar la apropiación ilícita y de los mecanismos de autenticación vulnerados. Por ende, también se justifica aplicar analógicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391, que es de naturaleza objetiva y que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuirse jurídicamente al incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta del agente. Por ende, En casos como este, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro en este caso, obedecieron a causas imputables que no les so a causas que no les son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentahabiente pierde su tarjeta de crédito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En estas hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de crédito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impida que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales presenciales del banco. Ante este panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de estas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. De conformidad, también se encuentra pues que la ejecución del citado contrato impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre sus productos, los productos, sus costos, canales de información, etc. Precisado en este punto que si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial, bajo la perspectiva de la enunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar o desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en su juego es su propio patrimonio. En tal sentido, pues de conformidad con lo anterior, el objeto a resolver en la presente providencia será establecer si es responsabilidad contractual por la operación que se realizó el pasado 28 de noviembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito, en esa oportunidad la 5567, actualmente 7598, en relación con un avance que se realizó por la suma de 9 millones de pesos y la cual fue destinada a la cuenta de ahorro total 656652, también de su titularidad, y pues que efectivamente ese mismo 28 de noviembre de 2023 pues se realizó una transferencia de la cuenta del consumidor a una cuenta terminal en el número 7578. Y pues la delegatura deberá establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones, establecer el cumplimiento contractual de la entidad financiera y establecer si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, pues procederá la delegatura a valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se acredita un incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del consumidor en la realización de las operaciones reclamadas. Conforme a lo anterior, corresponde esto último a la entidad financiera que de manera profesional ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del consumidor o la actuación omisiosa o culposa que determine la concreción del daño. En este evento, pues efectivamente el consumidor pues ha manifestado pues no fue haber sido la persona que realizó la operación correspondiente y efectivamente lo que se pudo encontrar que por parte del despacho fue lo siguiente. Efectivamente, esto se realizó a través de una Avance App el día 28 de noviembre de 2023, la cual fue desconocida por el consumidor financiero. No obstante, pues esta operación pues fue transferida a su cuenta de ahorros y pues después esta fue transferida a un tercero. Efectivamente, pues, ¿qué puede encontrar en relación con la situación que se presentó? Pues efectivamente se pudo establecer pues, que esta operación efectivamente se realizó y pues pasó todos los protocolos de autenticación correspondientes y efectivamente pues, se realizó desde la transacción, efectivamente se realizó conforme a las con los con el acceso a la información transaccional del consumidor financiero y de otra parte pues también se puede establecer que el consumidor financiero pues no se dio cuenta de toda esta situación sino hasta pasados 2 meses en donde se realizó pues donde ya presentó una reclamación formal a la entidad financiera. Efectivamente, pues efectivamente, lo que encuentra la delegatura es que no obstante lo anterior y no obstante la afirmación, pues sí hay indicios y pues la delegatura pues efectivamente infiere pues que el consumidor financiero en algún momento permitió que terceros pudieran acceder a la información confidencial del consumidor a la información confidencial del consumidor y pues es claro pues que efectivamente esto de una parte pues establece pues un cumplimiento al reglamento correspondiente pues de la cuenta de ahorros donde el cliente se obliga a custodiar y conservar debidamente la tarjeta y la clave asignada de talmente que ninguna otra persona pueda hacer uso de ella y de otra parte pues también pues se encuentra que también hay un cumplimiento a sus medidas de autoprotección. Toda vez que efectivamente solamente hasta el mes, hasta pasado un tiempo, pues logró efectivamente presentar reclamación al banco. Eso también, pues efectivamente, como lo establece el numeral sexto de la ley, del artículo sexto, perdón, de la ley 1328 de 2009, pues establece que, pues los consumidores deberán observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo del producto sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato. Y de otra parte, pues efectivamente, pues también los consumidores pues deberán informarse de la operación y el cuidado y la custodia de sus elementos transaccionales. Y teniendo en cuenta, pues, que efectivamente, como se establece, pues, lo anterior, pues, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la minuciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le se vea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo a que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Es claro, pues como lo ha señalado, entonces pues se presentó pues un incumplimiento toda vez que dentro de las medidas de autoprotección y de acuerdo con las obligaciones propias de la naturaleza del contrato, el tarjetaviente y/o cuentaviente debe mantener la custodia y cuidado de sus elementos que le son entregados por la entidad financiera para la realización de sus operaciones. En tal sentido, pues, como lo manifestó la magistrada Margarita Cabello Blanco en sentencia C-164-96 de 2016, dentro de la radicación 76001-3103-00-2996-136. 2301, pues manifestó, en pera de esa exigencia, el deber de seguridad y protección no solo implica a la entidad bancaria. El cuenta correntista en la cual le corresponde asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que le dejen a salvo sea él o a la entidad de cualquier ilícito, verbo y gracia, de custodiar debidamente los elementos recibidos por el banco, chequera, tarjetas, etcétera, para el retiro de los bienes depositados y en especial de los dineros consignados o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En tal sentido, le corresponde a uno u otro contratante el compromiso de velar por la seguridad y o protección según el rol que cada uno desempeñe de sus elementos o actuaciones cuyo descuido o perdición potencia, descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. En tal sentido, pues en este sentido se advierte que se declarará aprobada la excepción que la parte demandada determinó, hecho de la víctima como causa exclusiva y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo anterior, se determinará, pues, teniendo en cuenta que la prestación adecuada, perdón, que no obstante lo anterior, se procede a determinar si el comportamiento desplegado por la víctima constituye la única causa, la causa única y exclusiva y determinante del daño reclamado en del daño reclamado en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, lo que plantea analizar si el comportamiento activo de la pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por el demandante. La prestación adecuada, eficiente y segura de los servicios financieros ha determinado la adopción de medidas, mecanismos, protocolos y controles de diversa índole que nutren el contenido obligacional de las entidades financieras. Al respecto, el artículo 3º de la Ley 1328 de 2009 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. En la gestión del producto aludido, no solo le corresponde a la entidad financiera el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el respectivo contrato, sino además de los requerimientos mínimos en materia de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidos en el capítulo 1, título 1 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29-2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, consistentes en establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o un número de intentos fallidos por parte de un cliente y elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondieran a sus hábitos. De conformidad con lo anterior, pues la delegatura puede establecer efectivamente, pues como lo manifestó el consumidor y de acuerdo con la información aportada en los correspondientes log, pues el señor no Bejarano pues no hacía operaciones de avances de tarjeta de crédito por esa cuantía y menos a través de su app y menos pues efectivamente pasar operaciones de su tarjeta de crédito a su cuenta de ahorros, por lo cual efectivamente la delegatura encuentra que efectivamente al realizarse esta operación pues efectivamente, o la entidad financiera debió realizar la confirmación oportuna de la misma o acceder o proceder a bloquear el canal correspondiente, tal cual porque era una operación pues que se consideraba pues no, pues la delegatura no la observa dentro del perfil del consumidor financiero. En tal sentido, pues efectivamente encuentra pues que aquí hay un incumplimiento de la entidad financiera toda vez que ha debido realizar una de las dos actividades, pero pues no realizó ninguna de las dos y pues efectivamente se produjo un daño efectivamente en la realización de la operación discutida. La alegatura efectivamente observa que el daño principal está causado en el avance de la operación toda vez que la transferencia a la cuenta de ahorros y pues el posterior retiro y la otra subsecuente transferencia que se hizo, pues correspondieron a la consecuencia de haber realizado el avance correspondiente. De tal forma, pues que efectivamente, pues también se encuentra comprometida la entidad financiera en la realización de la operación y pues como se estableció en el precedente jurisprudencial mencionado, pues el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica, pero pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento. En tal sentido, pues efectivamente, pues valorando la participación de ambas partes como causa efectiva y directa del hecho dañino, la pérdida de los recursos se determina que la participación de las conductas tiene igual nivel de implicación o participación en la materialización del hecho. En tal sentido, pues atendiendo lo anterior, pues cada parte deberá asumir el 50% de la transacción debatida y pues desde ya, pues la delegatura establecerá que no se encontrarán como probadas las excepciones denominadas diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales. Inexistencia de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad y las operaciones se encuentran ajustadas al perfil transaccional de conformidad con la parte emotiva de la presente providencia. En tal sentido, pues la delegatura pues encuentra no probadas esas excepciones. De otra parte, pues atendiendo a que la delegatura pues, se abstendrá a imponer condena en costas al haberse reconocido de manera parcial las pretensiones de la demanda, conforme a lo establecido en el numeral quinto del artículo 365 del Código General del Proceso. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la LUER, ley resuelve declarar probada la excepción que la parte demandada denominó hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda. Segundo, declarar no probada las excepciones denominadas diligencia de Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales. Inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda en los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda por ausencia de nexo de causalidad y las operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional del demandante de conformidad con lo establecido en la presente providencia. De otra parte, pues declarar responsable a banco contractualmente responsable a Banco de Vivienda en una cuantía del 50% por la operación realizada el día 28 de noviembre de 2023 con cargo a la tarjeta de crédito de titularidad del demandante, el señor Fabio Augusto Bejarano Bernal, con cargo a su tarjeta de crédito 5567, actualmente la 7895, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Cuarto, efectivamente, condenar a Banco de Vivienda a pagar la suma de 4.500.000 pesos por la operación realizada el día 28 de noviembre de 2023 y asumir el pago de la suma de 4.500.000 pesos respecto del total de capital de la operación de la transacción discutida, perdiendo la entidad financiera los intereses corrientes moratorios y otros cargos que se hubieran causado por efecto de la operación objeto del litigio, Lo anterior deberá ser realizado por Banco de Vivienda dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Tercero, sexto, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados. Entonces, señor Fabio y doctora Lorena, ya procedimos a proferir el fallo correspondiente. ¿Alguna manifestación sobre el particular?
Doctor, no, por mi parte no, pero le quería regalar, si me regala 5 minuticos para otra cosita, por aparte.
Bueno, listo, sí, señora. Doctor Fabio, ¿alguna manifestación?
5 minutos, 5 minutos.
Perdóneme, 3 minutos, doctor, por favor.
Bueno, doctor Fabio, le solicitaría que los hiciera porque es que estoy ya pendiente de entrar a otra diligencia, si es tan amable.
Tres minutos.
Bueno, entonces ya vengo, voy a entrar a la otra audiencia. Permítame un segundo.
Buenos días, doctor.
Espéreme un minuto, doctora, ya estoy con usted. Señora, lo escucho.
Buenos días, doctor, doctora, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo van a hacer el reembolso de ese 50%, ya que el señor Fabio Augusto Bejarano ha pagado 10 cuotas de ese crédito con intereses?
No, tal cual como lo estaba indicando el doctor Medina, doctora. O sea, cada uno va a asumir su correspondiente tasa, es decir, el 50% de los 9 millones. En ese caso, pues digamos que Banco de Vivienda, como lo dijo, va a generar entonces el pago correspondiente, pero entonces esto no va a que se le genere una devolución a ustedes a la cuenta de ahorros, sino simplemente se hace un ajuste de crédito.
Pero ya él ha cancelado 10 cuotas.
Sí, ese ajuste lo hace la entidad, no se preocupe, señora
María Claudia.
Sí, señora, entonces no se preocupe que ese ajuste lo hace la entidad financiera y le devuelve los intereses que efectivamente sobre esa proporción causó el señor, le cobraron al señor Fabio.
Ah, bueno.
Tranquila. Esa liquidación lo hacen ellos bien, no se afane.
Ah, bueno. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, gracias. Que esté muy bien.